Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos a El Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid. Es martes 22 de octubre, día en que este espacio informativo llegará hasta las 8:30, momento en el que dejaremos paso a los compañeros del partido de la Onda, porque vuelve la Champions, vuelve el Real Madrid, que recibe en el Santiago Bernabéu al Borussia Dortmund, actual líder de la competición. Hace falta deporte, siempre hace falta deporte, pero hoy sí cabe más, para desengrasar el plantón de Ayuso a Sánchez. De Sol a Moncloa, hoy se han vuelto a oír voces a favor y en contra. La propia Ayuso se reafirma asegurando que no obedece a motivos personales porque tiene ya las espaldas muy anchas, ha dicho la presidenta. Opinión que contrasta con las declaraciones de Pilar Alegría, ministra portavoz, al término del Consejo de Ministros, que sí, que apunta a razones personales y además habla de absentismo laboral. Sobre vías y a bordo de trenes descarrilados, vuelve a viajar hoy la actualidad. Óscar Puente ha relatado la secuencia de lo que ocurrió y que implicaba un técnico de Adif decidiendo en segundos desviar el tren para no estrellarse contra otro convoy cargado de pasajeros, aunque él se limita a decir que la maniobra permitió impedir que el tren entrase en la playa de vías de Atocha. No confirma esto del otro convoy, sí hablan de ello algunos trabajadores y sindicatos. El titular de Transportes ha intervenido luego esta tarde en el Senado por una cuestión relacionada con el caos ferroviario, pero también se le preguntaba sobre corrupción, alegando por parte del Partido Popular, que era quien formulaba la pregunta, que ese ministerio es una suerte de subcontrata para la corrupción. Respondía Puente lo propio: ustedes están hablando de corrupción, Génova es la subcontrata de la corrupción. Bueno, ya saben, un y tú más o un tuya mía constante a propósito de diferentes materias, sea lo de Ayuso o se llame o apellide corrupción, que ha sido la materia protagonista en la Cámara Alta. El bipartidismo clásico acusándose de otra tradición entre sus filas, al menos en el pasado, veremos si en el presente. Pero volviendo a las vías, ya saben que Puente habló de varias circunstancias que provocaron retrasos y cancelaciones. Una fue el descarrilamiento, ya mencionado. Otra, un suicida que se echó a las vías y provocó la intervención de equipos de emergencia, que requerían coordinación, dice el delegado de Gobierno, Francisco Martín, cabreado con Almeida, alcalde, por no cogerle el teléfono para poner precisamente en marcha esa coordinación. Para Inmaculada Sanz, acusar al consistorio de poner en peligro a los madrileños es tan grave que han exigido su dimisión. Y en las calles de la capital a esta hora se celebra la gala del The World's 50 Best Restaurants en Madrid Arena, Madrid como epicentro gastronómico mundial. Y en ese epicentro también está mi compañera Maite López. Buenas tardes, Maite.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Seguro que lo escucháis, el ambiente que hay a esta hora. Aquí están, vamos, pues montando un fiestón. Y yo estoy tomando nota de todo, de lo que estamos viendo por aquí, con la alfombra roja y todo, invitados que están llegando. Yo ya estoy en el interior, pero bueno, si poneros los dientes muy largos, voy a acercarme a ver qué me ponen en Paradiso Barcelona. Hola, muy buenas tardes, en directo para Onda Madrid.
Hola, buenas.
Yo pensé que me ibas a poner un cóctel, pero veo que estáis haciendo espuma.
Sí, es una garnish de un cóctel, que es, la hacemos a base de tequila altos, es un El de Cloud, y esta es una nube que hacemos a base de helio y café.
Una nube de helio y café para mi copa.
Sí.
¡Qué maravilla, Jesús! Espera, bueno, déjame que salude, que tengo aquí.
Claro, claro.
Bueno, es espectacular. Es una pena que estemos en la radio en este caso y no podamos ver esas pompas que están flotando.
No, déjame, no, la pena, perdona, Maite, la pena es estar en la radio y no hay contigo. Esa sí que es la lástima.
Esa es la auténtica lástima.
Eso es desde luego. Pero me voy a llevar alguna foto para que lo veáis.
Claro que sí.
Déjame que salude a Carlos Ramírez, directamente de Ciudad de México, director de Altos Tequila. Carlos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
¿Los mejores tragos se toman hoy en Madrid?
Bueno, sí, seguramente. Acá tienes a los mejores bartenders, bares y marcas del mundo en un solo lugar.
Altos Tequila, Paradisos Barcelona, pero aquí en Madrid también tenéis partners, compañeros, ¿no? ¿Dónde se toma el mejor tequila en Madrid?
Sí, súper fuerte. Mira, la verdad estamos muy contentos. Altos viene en España con todo. Y Madrid, yo amo Madrid, viva Madrid. Hemos hecho muchos eventos en Lobo, en los nuestros amigos de Salmon Guru, así que próximo año espero ver muchos bares de Madrid en la lista. Es una de las grandes ciudades del mundo donde se consiguen las mejores bebidas.
Carlos, con lo que nos gustan a nosotros los bares, con lo que nos gustan las cañitas, con lo que nos gustan los cócteles, entre tú y yo, ¿no tenemos tantos bares ni coctelerías en Madrid en este listado de los 50 mejores del mundo como deberíamos tener?
Yo siento que hace falta más, y yo te voy a decir una cosa, creo que mi opinión no es porque no tengan el nivel, hace falta un poquito más de pronto de relaciones públicas.
Claro. O sea, eso que es. Nos tenemos que vender mejor.
Eso un poquito, porque el nivel de los bares es espectacular.
¿Crees que nos llevaremos algo, algún galardón aquí en Madrid?
Yo creo que definitivamente, bueno, yo soy juez, he votado por algunos.
No queremos vamos preguntar
demasiado.
Nos
va, vamos a ver cómo nos va, pero definitivamente he votado por alguno de Madrid.
Claro.
Y bueno, hoy hemos traído a nuestros amigos de Paradiso con sus espumas y sus cosas raras. Pero venga, a ver cómo nos va.
Venga, a ver cómo nos va. Te dejo que sigas atendiendo a tus invitados, Carlos. Jesús, me voy a quedar un ratito por aquí, esperando que comience la gala. Eso de las 8:20, está llegando ya todo el mundo. Y en la siguiente conexión, a ver si hablamos con alguien de la organización y nos cuenta, a ver si Madrid se puede posicionar por lo menos entre los 10 primeros.
Claro que sí. Luego volvemos contigo, Maite. Cuidado con los tequilas, que conectamos en menos de una hora.
Que se suben a la cabeza.
Claro, que se suben rápido. Gracias, Maite López. Qué lástima, qué orgullo escuchar a los mejores bartenders de todo el mundo, reconocidos mundialmente, hablar así de Madrid. Qué lástima que la asignatura pendiente siga siendo que nos lo creamos y que se lo digamos al mundo, que no solo tenemos la mejor gastronomía, sino también, ¿por qué no?, los mejores tragos, como dicen allá en México, la mejor coctelería y las mejores bebidas. 7:06 de la tarde, hará falta mucha bebida y mucha gastronomía para masticar, para tragar la actualidad. Se lo vamos a poner fácil. Gracias a mi compañero Pablo López. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Y lo primero a esta hora es actualizar la información del tiempo y buscar la previsión para las próximas horas. Lo hacemos con nuestra compañera de Telemadrid, Sara Valle. Sara, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pablo. Por delante, unas próximas horas de ambiente un poquito más nublado. Ayer ya decíamos que hoy la jornada sería variable, pero que por la tarde se quedarían cielos más despejados. Si se fijan y miran a través de sus ventanas, verán cómo a esta hora tenemos cielos muy poco nubosos. Ha sido una jornada, como dice un compañero de la radio, de parque y tortilla, porque hemos vuelto a alcanzar temperaturas muy agradables, poco otoñales, más bien, de hasta 24 grados en algunas localidades. Y mañana, aunque perderemos algo de temperatura, continuaremos todavía en el entorno de los 20-22 grados. Eso sí, con más nubes en el cielo, que ya barruntan la llegada del próximo frente de cara a la jornada del jueves. Pero allí ya os lo contaré cuando lleguemos.
Pues estaremos muy pendientes de ese frente. Muchas gracias, Sara. Buscamos también la situación del tráfico en las carreteras de la región. Nos vamos hasta la DGT, allí está Daniel González. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar dificultades de entrada a Madrid por la 1 en Las Tablas, en la A2 en Torrejón de Ardoz y también en Canillejas, y en la A42 a la altura de Parla, y también ya de salida por la A3 en Rivas, A4 en Pinto, y en la A42 en el entorno de Getafe. Encontrarán también complicaciones en la M40 en los tramos de Hortaleza y Coslada en dirección a la A3, también en Villaverde sentido A4 y ya también en Monte Carmelo, Pozuelo y Ciudad de la Imagen, todo ello en dirección a la 5.
El enfoque en Onda Madrid.
Pasan 9 minutos de las 7 de la tarde. Hoy el gobierno se ha reunido a lo largo de la mañana con diferentes organizaciones horas antes de que comparezca en el Congreso de los Diputados la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, para analizar la situación que sobre este asunto está atravesando nuestro país. De esta reunión, en la que, como decimos, el gobierno se ha reunido con hasta 30 organizaciones diferentes, la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, se ha enfadado ya que no ha sido convocada a la misma, ha salido un compromiso de crear diferentes grupos de trabajo que permitan abordar con mayor concreción las propuestas que los diferentes grupos han puesto sobre la mesa. Mañana va a ser una jornada importante, ya que los socios habituales del gobierno están esperando con ganas esa intervención de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Pendiente de esa reunión ha estado nuestra compañera Noelia Ontoria.
La calle urge a una salida a los altos precios de los alquileres y al difícil acceso a la vivienda, pero el gobierno va a otro ritmo. Hoy ha vuelto a escuchar a una treintena de asociaciones relacionadas con el sector, sin la presencia del sindicato de inquilinas, y han acordado seguir hablando. Y eso que mañana la ministra de Vivienda la esperan no solo la oposición, también sus socios parlamentarios, sin paciencia y con intención de ponerle los puntos sobre las íes. Íñigo Errejón, Sumar.
El PSOE tienen que saber que su ministerio se encuentra en una verdadera encrucijada de la que puede depender la legislatura. Mañana la ministra no puede llegar con excusas, tiene que llegar con propuestas.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, exigía la retirada de las ayudas públicas a las comunidades que no cumplen con la ley de vivienda, y Podemos presiona con una consulta pública ligada a la aprobación de los presupuestos para que se rebaje un 40% el precio del alquiler. La ministra Isabel Rodríguez pide a todos altura de miras.
Si el presidente del gobierno se ha propuesto solventar este problema, no le queda duda a los españoles que lo vamos a solventar. Y espero y deseo del Parlamento que estén a la altura de la sociedad.
Esquerra anunciaba hoy que presentará de nuevo la iniciativa de Sumar para regular los alquileres de temporada. El gobierno y sus socios tendrán que convencer a Junts per Catalunya para que no vuelva a tumbarla.
Sobre la negativa de Isabel Díaz Ayuso a reunirse el próximo viernes con Pedro Sánchez, la presidenta ha visitado hoy la cadena COPE, donde ha defendido su decisión y apunta que aquello que tenga que decir al presidente ya lo hará cuando se convoque una próxima conferencia de presidentes.
Yo no quiero ser parte de esa foto de la normalidad, no puedo, no pienso a mí. He oído a lo largo de las tertulias en estas horas, si me viene bien o mal, yo no estoy haciendo lo que a mí me viene bien, yo estoy haciendo lo que considero que es conveniente, y es no seguir pasando por alto lo que está pasando en España, que es gravísimo.
Mientras, el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, que en su momento consideró un error no acudir a una reunión convocada por el presidente del gobierno, hoy a la carrera ha querido dar la polémica por zanjada.
Está suficientemente explicado. Le insisto que está suficientemente explicado todo. Todo está explicado y toda la gente lo ha entendido.
Usted hubiese ido a Moncloa a pedir sanciones. Muchas gracias, chicos.
Muchas gracias de verdad a todos, pero no podemos explicarlo mejor. Muchas gracias.
Está todo explicado para el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Por cierto, que sobre este asunto se acaba de referir el presidente de la Generalitat, el socialista Salvador Illa. Lo ha hecho en un evento celebrado aquí en Madrid, en el Ateneo.
Ningún presidente ni ninguna presidenta de comunidad autónoma representa más a España que los demás. De España, y representando una parte de España, también habla Cataluña. Al mismo nivel, con el mismo derecho. Esto parece que a algunos les sorprenda. Lo puedo entender. Parece también, a tenor de algunos comentarios, que a algunos les moleste. No lo puedo entender y tendrán que acostumbrarse, porque esto es lo que va a pasar mientras yo sea presidente de la Generalitat.
Y la justicia se está convirtiendo últimamente en un actor más de la vida política. Por un lado, hoy el Tribunal Supremo ha rechazado dos querellas que se habían presentado contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acusada por un lado por la asociación Liberum, por otro lado por la fundación Foro Libertad y Alternativa, que la acusaban de haber revelado datos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, González Amador, que dicen habría tenido que obtener por su condición de ministra. Y también, como ya saben, el caso Begoña Gómez se va a investigar no solo en los tribunales, sino también en la Asamblea de Madrid. En menos de una hora se va a cerrar el plazo para que los grupos parlamentarios de la Asamblea entreguen las listas de comparecientes. Nos vamos en directo hasta la Asamblea de Madrid para conocer si los grupos parlamentarios ya han completado este trámite. José Frutos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Sí, seguimos a la espera de que el Partido Popular registre sus peticiones de comparecientes. Todo hace indicar mientras que la comisión de investigación incrementará la guerra política Ayuso-Sánchez o Sánchez-Ayuso. Se sume o no el PP a la petición, la comparecencia de Pedro Sánchez ya está encima de la mesa desde esta mañana, firmada por Vox, mientras los socialistas reclaman la presencia de Isabel Díaz Ayuso. Ayuso en calidad de presidenta y también de alumna ilustre de la Complutense. También pide el PSOE a su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, al presidente de la Asamblea, Enrique Osorio, como exconsejero de Educación, y a los rectores de las universidades públicas. Marta Bernardo explicaba las razones de estas peticiones.
Está claro que va a ser una comisión de persecución. Por esto, el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado las comparecencias que hemos creído necesarias para que, de una vez por todas, la ciudadanía vea claramente que nunca ha habido caso y que la señora Gómez nada tiene que ver con unas prácticas habituales que, desde luego, sí que hace el Partido Popular en Madrid.
Esta mañana Vox había registrado sus peticiones, entre ellas la citada de Pedro Sánchez, la de Begoña Gómez, el rector de la Complutense o la exministra Nadia Calviño como responsable de la aplicación de fondos europeos. Y Más Madrid ya tenía desde ayer registradas todas sus peticiones, entre ellas a las expresidentas Cifuentes y Aguirre, a Pablo Casado y a los consejeros Albert y Viciana.
Estaremos muy pendientes, gracias José Frutos, de esa lista de comparecientes que tiene que entregar el Partido Popular antes de las 8 de la tarde, momento en el que finalizaría el plazo que ha dado la Asamblea de Madrid para que los grupos parlamentarios presenten sus listas. Y sobre el AVE que descarrilaba el pasado sábado en el túnel de alta velocidad que une Chamartín con Atocha, hoy se han conocido diferentes audios del personal de Adif implicado en ese accidente. Todo apunta que se tuvo que provocar el descarrilamiento de ese convoy para evitar males mayores, ya que había un potencial impacto, había el miedo a que hubiera un potencial impacto con otro convoy que sí estuviese lleno de pasajeros. La investigación de momento sigue su curso y en ello se escuda el ministro Óscar Puente para pedir prudencia ante las informaciones que se están publicando.
Que nosotros a nivel comunicativo en este tema jugamos con una mano atada a la espalda. No podemos proporcionar información. Es la Comisión de Investigación de Accidentes la que tiene que realizar la labor y por prudencia nosotros no vamos a decir nada. Cuando la comisión concluya y emita sus conclusiones, entonces haremos las valoraciones oportunas.
Ese fue una de las causas del caos ferroviario que vivió Madrid el pasado sábado. La otra causa fue un intento de suicidio que obligaba a cortar, por petición de las fuerzas y cuerpos de seguridad, la tensión eléctrica en la estación de Atocha. Eso provocaba que muchísima gente se quedara atrapada en los trenes y que se tuvieran que suspender infinidad de trenes, tanto de alta velocidad como del servicio de Madrid Cercanías. Pues bien, hoy nuevo desencuentro a cuenta de ese intento de suicidio entre la delegación de gobierno y el Ayuntamiento de Madrid. El organismo que dirige Francisco Martín acusa al Ayuntamiento de Madrid de no actuar convenientemente. Begoña Larcón.
El delegado del gobierno acusa al alcalde de Almería de poner en peligro a los ciudadanos al no contestar a su llamada en la tarde del sábado para agilizar la resolución del intento de suicidio que agravó el caos ferroviario.
El bloqueo institucional puede ser peligroso para los ciudadanos y creo que debe terminar ya. Y esto pasó también el sábado. Por lo tanto, pido máxima responsabilidad al alcalde de Madrid, que asuma su competencia al frente de la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas de Madrid y que descuelgue el teléfono cuando le llama el delegado del gobierno.
Según Francisco Martín, hacía falta una orden política para que los bomberos municipales permitieran a la Policía Nacional sacar al hombre de las vías. Finalmente fue la vicealcaldesa quien respondió a esa llamada. Pero Inmaculada Sanz explica que ningún político interviene en las decisiones sobre emergencias. Las acusaciones del delegado son muy graves, debe dimitir.
Por supuesto tienen unos protocolos, que había una persona con posibilidad de suicidarse en ese momento en la estación de Atocha y, como digo, actuaron conforme a sus protocolos. Ni yo, ni el alcalde, ni ningún responsable político da órdenes en cualquier situación de emergencia. Es indecente lo que ha hecho el delegado del gobierno, no puede estar un minuto más en ese puesto.
Y además pedir disculpas a los servicios de emergencia que actuaron diligentemente aquella tarde.
Sepan también que el gobierno ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros un decreto mediante mediante el cual cambia las mayorías parlamentarias que se exigen para elegir a los consejeros de Radio Televisión Española. Así, a partir del momento en que entre en vigor este decreto, los consejeros se podrán escoger en segunda votación con mayoría absoluta, es decir, tendrán que obtener 176 votos en el caso del Congreso. Además, se incrementa el número de consejeros de 10 a 15. De ellos, 11 serán escogidos por el Congreso y tan solo 4 por el Senado. Miramos a la actualidad de Madrid y lo hacemos con el plan de natalidad que ha presentado hoy el Ayuntamiento. Cheques bebé a las familias que tengan su primer hijo, también cheques para quien tengan un segundo y un tercer descendiente y también aumento de las becas infantiles como principales ejes de este plan, cuyos detalles los tiene anotados Mar García.
Los nacidos a partir del 1 de junio del próximo año vendrán con un cheque debajo del brazo. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Todas aquellas familias que tengan un hijo percibirán 500 euros. Si fuera el segundo hijo de esa unidad familiar serán 750. Si fuera el tercer hijo de esa unidad familiar serán 1.000 euros. Será de aplicación cuando se produzcan procesos de adopción.
Y algunos hasta con una llave.
El 10% de las nuevas promociones de la empresa municipal de la vivienda irán destinadas a familias que hayan tenido un bebé en los últimos 12 meses.
Llega la beca Plus a las escuelas infantiles, más ayuda, más facilidades de pago, más escuelas, más plazas de campamentos, ventajas fiscales a empresas con el sello de conciliación y así dice el alcalde Martínez Almeida.
Es que con esto cualquiera podemos animarnos.
Para la oposición es un plan insuficiente. Rita Maestre, Más Madrid, Ana Lima, socialista.
Que no lo consideramos un plan, sino una nota de prensa llena de humo.
Que nos parecen unas medidas claramente insuficientes con un carácter privatizador.
50 medidas en 5 años, casi 700 millones de euros, es el plan de fomento de la natalidad y conciliación.
Les contamos también que el Servicio de Emergencia Social de la Comunidad de Madrid acaba de estrenar una nueva sede central en La Latina, en el distrito de La Latina. Estará abierta 24 horas al día, 7 días a la semana y gestionará a través de 20 trabajadores sociales las alertas que lleguen a través del 112. Se han invertido 500.000 euros en este centro que cuenta con plazas para acoger a personas en situación de desamparo. La vivienda es precisamente uno de los principales problemas que atenderá. Elvira Cortón es jefa del servicio de centro.
A lo largo de estos años han ido cambiando los perfiles y ahora realmente tenemos muchas familias, por eso cada vez estamos abriendo más recursos orientados a facilitar medios para las familias.
Durante 2023 se atendieron en ese centro a unas 4.500 personas, se atendieron unas 17.500 llamadas y se hicieron más de 9.000 intervenciones. Ana Dávila es consejera de Servicios Sociales.
La coordinación con los servicios sociales de los ayuntamientos, con los servicios especializados, para que se puedan cubrir de forma urgente todas las necesidades de esa persona o de esa familia, en tanto en cuanto trabajamos ya en recursos más permanentes, en búsqueda, como digo, de empleo o en recuperar los estudios cuando se trata de personas jóvenes que así lo desean.
Por cierto, que la propia Dávila ha hecho referencia al fallo judicial que da la razón a la Comunidad de Madrid en relación al centro de acogida de La Cantueña en Fuenlabrada.
En este caso, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid pues ha denegado esa solicitud que había realizado, como digo, el alcalde socialista de paralización de las obras. Y bueno, pues una vez más también reiterar que no es necesario que el Ayuntamiento Socialista de Fuenlabrada señale a ese centro en el que ya se está trabajando con normalidad.
Y el delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid ha confirmado que la próxima semana el Ayuntamiento aprobará la normativa que va a permitir que la Ciudad de Madrid aplique la Ley de Vivienda de la Comunidad de Madrid aprobada el pasado junio. De esta forma se podrá convertir suelo destinado a un uso terciario, es decir, a oficinas, a construir viviendas. El cálculo de Borja Caravante es claro.
Yo creo que es una buena decisión porque tenemos una emergencia. Y la emergencia es generar acceso a la vivienda. La emergencia es reducir o mitigar el incremento del precio. Porque hay familias, hay jóvenes que no pueden acceder a las viviendas. Pero fíjense, yo creo que además deben ir destinadas a esa vivienda asequible, a esas personas, a esos jóvenes que no pueden acceder al mercado libre como consecuencia del precio, pero que tampoco son familias vulnerables y, por tanto, la Administración no le ofrece una vivienda protegida.
Buscamos las claves económicas de la jornada con Sergio Rodríguez.
El Fondo Monetario revisa al alza hasta el 2,9 la previsión de crecimiento para España. Es una de las mayores revisiones al alza entre las principales economías desarrolladas. lo que convierte a nuestro país en la gran economía que más crezca este año. Pero la deuda pública vuelve a repuntar. Hemos cerrado el segundo trimestre con un 105% y un déficit del 3,2% por encima de la eurozona. Es el quinto mayor nivel de deuda entre los países de la Unión. La media europea está en torno al 80%. El rey Felipe VI ha elogiado esta tarde la labor de las empresas familiares españolas. Las ha calificado de pilar fundamental de la sociedad, de motor que mueve nuestra economía y el principal empleador del sector privado.
Las empresas familiares sois, sin duda, el motor que mueve la economía y el principal empleador del sector privado. Esta realidad refleja vuestra importancia no solo para el crecimiento económico de nuestro país, también lo es, como ya se ha dicho, para las personas. Vuestra presencia y compromiso son garantía de futuro para muchas personas, no solo una contribución del PIB.
Y más de 4.500 jóvenes van a participar en el mayor encuentro de talento joven mañana y pasado aquí en Madrid, organizado por Tribu, la plataforma del ecosistema global del talento. La novedad de esta edición es el Talent, donde a través de representaciones teatrales se van a recrear algunas de las situaciones laborales más comunes. Y Sonderland, un espacio interactivo donde podrán contactar con las empresas directamente. Pablo González Ruiz de la Torre, directivo de Tribu.
En esta edición tan especial, que va a marcar un antes y un después, lo que precisamente queremos es contribuir, ¿no?, a que una generación, la más preparada seguramente de la historia, entienda mejor el mundo que tiene a su alrededor y pueda aprovechar todas esas oportunidades que tiene a su alcance. Para ello, en esta nueva aventura, tenemos claro que hacía falta un nuevo formato, que hacía falta una nueva experiencia, y de ahí que volvamos con este nuevo enfoque. Queremos hacer un recorrido con esta gran producción sin precedentes.
El evento será en Kinépolis, Ciudad de la Imagen, de 9:30 de la mañana a 6 de la tarde y totalmente gratuito. Y el IBEX ha cerrado con un descenso de 7 centésimas hoy y se ha situado en los 11.832 puntos.
En un minuto repaso lo más destacado de la crónica internacional. Rafa Cerro.
Pues hay guerra en Líbano, ya sabes. El portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, ha añadido esto. Ha dicho hoy que sus fuerzas militares habían ubicado un búnker. Habían certificado que existía un búnker bajo un hospital en Beirut. ¿Qué hizo el director del hospital? Pues empezar a temer que lo bombardearan, lógicamente. Se trataría de un subterráneo donde el líder de Hezbollah, asesinado en septiembre, Hassan Nasrallah, guardaba millones de dólares en efectivo y en oro. Los médicos han negado que el escondrijo exista y ni corto ni perezoso, el médico director del hospital lo que ha hecho es llenarlo de periodistas y dejarles que buscaran por donde quisieran, pulgada a pulgada o centímetro a centímetro. Los médicos están acusando a Israel de calumnias y desde luego nadie ha encontrado. Es, Pablo, como si fuera lo contrario, como si estuviéramos preparando un ataque a un hospital, ¿no? Israel no se ha detenido en ningún momento. Y después faltan dos semanas para que los ciudadanos voten en las elecciones de Estados Unidos. Y sabes que eso es un espectáculo para el planeta entero siempre. Elegirán un presidente para los próximos 4 años. Pero en la Casa Blanca solo cabe uno. Y lo cierto es que las cosas están igualadísimas. No sé si hay alguien que hoy sepa quién va a ganar, si Trump o Kamala Harris. Creo que no, creo que nadie lo sabe.
La información vuelve a Onda Madrid a partir de las 8 de la tarde. Hasta entonces disfruten del enfoque del deporte con la previa del Real Madrid-Borussia Dortmund de Champions con Nacho Aranda.